Hoy, en nuestro monográfico, recibimos a José Antonio Marina. Profesor de filosofía, ensayista y floricultor. Paralelamente a la labor de ensayista, Marina se encuentra comprometido con el proyecto de impulsar una movilización educativa, cuyo propósito es involucrar a toda la sociedad española en la tarea de mejorar la educación mediante un cambio cultural que aproveche la preocupación, la generosidad, la energía y el talento de miles de personas dispuestas a colaborar. Bienvenido, José Antonio.
Y como iniciamos esta etapa, queríamos preguntarte en primer lugar, dado que es un programa destinado especialmente a madres, padres, tutores, etcétera, ¿qué debe entenderse por ser padre, madre o familia hoy en día?
Bueno, yo creo que desde el punto de vista educativo ha sido siempre lo mismo. Es decir, los padres, las madres, la familia son los grandes intermediarios y los primeros responsables de la educación de los niños. Intermediarios en el sentido de que la familia es intermediario, por una parte respecto de la escuela, pero por otra parte también del entorno social, del entorno educativo, de la educación informal de la que estamos todos rodeados. De manera que son los primeros responsables y son los grandes intermediarios.
Hablamos de educación y queríamos saber realmente qué significa educar. Educar parece que algunos nos han comentado que procede de un verbo griego que indica, latino, que indica conducir, y la educación siempre se asocia a las primeras etapas de la vida de niños, niñas. Sin embargo, la educación hacia uno, hacia los demás, hacia la sociedad, es algo que quizás sea más amplio, ¿no?
La educación realmente es lo que caracteriza a la especie humana, es decir, la especie humana es aquella que educa a sus crías y que tiene que estar aprendiendo continuamente. Hay que tener en cuenta, para ver la grandiosidad de la función educativa, que nuestros niños nacen con un cerebro que se formó aproximadamente hace 200.000 años, es decir, nace con un cerebro prehistórico, por así decirlo, pero en un plazo muy breve. El niño va a adquirir, en un plazo de 10, 12 años, va a adquirir con una genialidad pasmosa todo lo que la humanidad ha tardado 200.000 años en inventar: el lenguaje, las valoraciones morales, las formas de convivencia, los sentimientos respecto de unos a otros, las formas de colaboración. Claro, estamos realmente rehaciendo en cada niño toda la historia de la humanidad. Y ahora sabemos que además la época educativa no termina ni siquiera con la adolescencia. Los seres humanos estamos aprendiendo continuamente. Y ahora en una sociedad que va muy rápida, en una sociedad que está montada sobre el conocimiento, sobre técnicas muy sofisticadas, una de las cosas que hay que decir a los padres y a los docentes es que sus hijos y sus alumnos van a tener que estar aprendiendo siempre, y que como no formemos en ellos el hábito de aprender, la alegría de aprender, la tenacidad para aprender, van a ser marginados incluso del campo laboral con mucha facilidad. Pero por otra parte, cuando estamos hablando de educación, lo que estamos hablando de fortalecer en los niños y en las niñas aquellos recursos intelectuales, afectivos, volitivos y morales que van a necesitar para enfrentarse con éxito a las oportunidades y a los problemas de su vida. Y que por tanto estamos hablando de educación a lo grande, que se puede resumir en una ecuación. Educar es instrucción más formación de la personalidad. La instrucción la hace fundamentalmente la escuela, pero la formación de la personalidad tiene que hacer la familia, y la familia en colaboración con la escuela.
Ha habido, de hecho, chistes en la línea de, he salido pese a la escuela, o se ha formado pese a la escuela, como si la instrucción tradicional hubiera sido un impedimento para el desarrollo de determinadas capacidades.
Mira, yo creo que ahí tenemos que ser sensatos y sinceros. En este momento tenemos la mejor escuela que hemos tenido nunca. Lo único que pasa es que nos enfrentamos con retos muchísimo más difíciles. Antes, la mayoría de los niños, como mucho, llegaban a los 13 años en la escuela. Y después después se ponían a trabajar. Ahora es obligado escolarizar a todos hasta los 16 años. Esto supone un gran avance social y una gran dificultad educativa. Por otra parte, las exigencias de la sociedad en este momento son muchísimo mayores y muchísimo más complejas de las que tenía una sociedad agrícola de hace 40 años. De manera que la sociedad es distinta y la escuela tiene que enfrentarse con todos aquellos problemas que la sociedad le plantea, que son muchos. Y lo estamos haciendo bastante bien. Es decir, en España es casi ejemplar respecto de todo el mundo cómo hemos asimilado cerca de 500.000 niños inmigrantes en la escuela sin ningún tipo de gran problema. Eso eran dificultades que no teníamos hasta hace muy poco tiempo. Lo único que pasa es que no tenemos la escuela lo suficientemente buena cuando la comparamos con la escuela que tienen algunas naciones de nuestro entorno. Y como todos van a tener que estar viviendo en el mismo mundo, no podemos hacer el perjuicio a nuestros alumnos y a nuestros hijos de que vayan retrasados respecto de otras naciones, porque entonces van a tener muy pocas oportunidades, por una parte, de ser felices, de conseguir un buen trabajo, de vivir en una sociedad justa y éticamente avanzada. En fin, todas esas cosas son las que necesitamos para conseguirlas una escuela mejor que la que tenemos.
El concepto de educación, José Antonio, hoy día se está extendiendo también a la idea de educación a lo largo de la vida. La persona no se forma ya en una etapa y ahí termina, a partir de tener una titulación de bachillerato o de universidad, sino que ese es un nuevo reto de las sociedades futuras o presentes, y eso tiene que también cambiar nuestra mentalidad.
Sí, sí, y de hecho, en primer lugar, es estupendo para nuestros críos que las familias se den cuenta de que ellas también están en un proceso educativo, que ellas tienen también que aprender, porque es muy bueno para su funcionamiento como familia, para su modo laboral, para su mundo laboral, para la manera de participar en política. Es decir, las sociedades, las familias tienen también que aprender, los padres y las madres tienen que aprender y tienen que transmitir a sus hijos esa conciencia de que aprender es una cosa alegre y bonita. Y en segundo lugar, que cada vez se ve más claro que nuestros hijos, cuando lleguen a su mayoría de edad, van a trabajar en una sociedad que no conocemos, que va a cambiar con mucha rapidez, que estamos oyendo, sin tomarlo en serio, de que se acabó el tiempo del trabajo estable y de que nuestros hijos van a tener que cambiar con mucha frecuencia de trabajo y reciclarse continuamente. Y por lo tanto, a eso es a lo que nos referimos al hablar de educación a lo largo de la vida. Pero hay más aún. En los últimos 10 años se está tomando muy en serio la educación para la vejez. Porque claro, lo que entendemos por vejez, que es la época a partir de la jubilación, cada vez se está haciendo más larga y en mejores condiciones de vida. Y hay que aprender a ser ancianos, como hay que aprender a ser niños, hay que aprender a ser adolescentes o hay que aprender a ser adultos. Yo estoy ahora intentando diseñar, igual que he diseñado una escuela para una universidad para padres, estoy intentando organizar una pedagogía para ancianos, porque también la necesitan. Necesitamos todos aprender a vivir cuando tenemos mucha edad. Y todas esas cosas son unos retos estupendos para la educación, que convierte a la educación en la gran ciencia del futuro, en la ciencia más de vanguardia, que debemos poner luego, digamos, los especialistas a disposición de los padres y de los docentes en un lenguaje común, en un lenguaje que entiendan los dos. Yo, como ya sabes, que he comenzado ahora una biblioteca entera dirigida a los padres y a los docentes, que el primer título es precisamente La educación del talento. Lo que tenemos que hacer es desarrollar el talento de nuestros niños, y ahora sabemos cómo hacerlo, y es una pena que nos falte esa gran amplitud de miras, esa gran conciencia de que podemos educar, porque en este momento, Juan, hemos perdido la creencia de que se puede educar. Hay una especie de desánimo educativo. Y por supuesto que podemos educar, y por supuesto que podemos educar muy bien, y que eso depende de que nos decidamos a hacerlo y aprendamos a hacerlo. Y por eso hay que ser optimistas en educación, y me parece estupendo que una intervenir en el comienzo de un nuevo programa para cambiar el chip del discurso educativo. Ya está bien de quejarnos, ya está bien de ser pesimistas, ya está bien de no ver nada más que las grandes dificultades que hay. Vamos a darnos clara conciencia de que podemos educar muy bien y que si padres y docentes trabajamos juntos, tenemos una gran parte del trabajo ya hecho.
Nosotros no nos atrevíamos a usar este título de Somos Escuela así sin más, porque la escuela es toda la comunidad educativa, ¿no? Y teníamos un miedo a que nos achacaran o nos atribuyeran cierto intrusismo, pero hemos hablado esta tarde con una amiga, con Chelo, que está en un colegio de Leganés, donde la entrada de los padres y las madres es continua, en asambleas, donde se decide todo, por el conjunto de la comunidad educativa, no solo los niños y los profesores, sino también las familias entran y forman parte, ¿no? ¿Puede ser este el diseño de una escuela del futuro?
Sin duda alguna. La escuela ya ha terminado, la escuela, digamos, retirada de la sociedad, en una especie de burbuja en que el profesor y el alumno forman una simbiosis casi mística. La escuela tiene que estar penetrada de sociedad. Es decir, la sociedad debe saber lo que hacemos en la escuela. Y nosotros debemos estar encantados de que vengan a ver lo que hacemos y pedirles que nos ayuden. En primer lugar, cuando ya sabes que yo repito mucho una frase porque me parece lo más sabio que se ha dicho en pedagogía, que es un proverbio africano que dice, para educar a un niño hace falta la tribu entera. Uh-huh. Naturalmente que dentro de la tribu hay distintos grados de responsabilidad. La principal, los padres y los docentes. Pero después están educando a nuestros niños, quieran o no quieran hacerlo, los políticos, los jardineros de ayuntamiento, la policía municipal, las personas que trabajan en un bar, la persona que trabaja en una administración, los que hacen programas de televisión o de radio, los periodistas, porque todos estamos influyendo en nuestros niños. Y por lo tanto hay que llamar a la responsabilidad, decir, oiga, no se queje tanto de la educación, y piense, ¿y usted qué puede hacer? ¿Y yo qué puedo hacer por la educación? Porque si todos nos diéramos cuenta de cómo influimos en nuestros niños, en nuestros adolescentes, entonces seríamos más serios al hablar de educación, porque todos nos responsabilizaríamos de la parte que nos corresponde.
Desde luego, el impulso inicial que tuvimos ya hace como 5 o 6 años procedió de aquel aserto de que todos somos una comunidad y de todos es responsabilidad la educación, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que es el momento también de darte las gracias, porque para nosotros también el educar o el decir también es mi obligación, nos ha ayudado a ser mejores, ¿no? Personalmente. José Antonio, no quería abusar del tiempo porque sé que estamos justos, pero me parece que más de un oyente estará preguntándose por esa universidad de padres. ¿Podrías explicarlo un poquito más?
Vamos a ver, como todos los padres, hay muchos padres que están queriendo educar bien, pero no saben cómo hacerlo. Decidí hace 3 años, es decir, ya este es el tercer curso de test que hemos hecho, hacer una universidad para acompañar a los padres en sus tareas educativas desde el último trimestre del embarazo hasta los 16 años. Pero además muy de cerca, muy año por año, es decir, los padres, las familias se matriculan según la edad de su hijo. Los cursos duran 10 meses. Y se va pasando de un curso a otro si se quiere. Hasta ahora todas las familias que han estudiado han seguido de un curso a otro, porque son cosas muy prácticas. En cada uno de los módulos lo que decimos es, esto es lo que está pasando a tu hijo en esta edad, en términos generales, según la psicología evolutiva. Estos son los recursos en que debes insistir más en esta edad, porque los recursos después no se improvisan en cada momento. Si yo quiero que cuando lleguen a la adolescencia los chicos tengan tolerancia a la frustración y sepan soportar el esfuerzo, no puedo empezar a decírselo a los 15 años. De unas maneras adecuadas a su edad, el niño debe empezar a saber exactamente cómo se aprende, cómo se tienen límites, cómo hay que esforzarse. Debemos introducir en ellos una cierta resistencia al esfuerzo, y todo eso hay que hacerlo según el niño va creciendo. Y la tercera tercera parte siempre es, mira, estos son los problemas más frecuentes a esta edad y esta es la manera más eficaz de resolverlo hasta donde sabemos. Yo creo que no hay una iniciativa de este tipo tan ambiciosa en todo el mundo, por lo menos en todas las que...
Es original y desde luego si ha surgido, supongo que habrá tenido una respuesta y que
el éxito que está teniendo realmente es enorme. Tenemos todos los años el número máximo de matriculados que podemos tener porque tenemos que formar una serie de tutores. Este año son 2.200, pero hay otras 15 familias que están en lista de espera, digamos. De manera que quien le interese, porque la matriculación se hace en el mes de mayo, junio, pero quien interese saber lo que hacemos, recibir gratuitamente nuestra revista con temas educativos, solo tiene que entrar en una página web que es www.universidaddepadres.es. www.universidaddepadres.es. Y estaríamos encantados no solo de colaborar con los padres, sino de también de colaborar con las asociaciones de padres, con las AMPAs y también con los colegios, porque es tarea de todos. Y si todos nos ponemos a trabajar juntos, yo te aseguro que cambiamos la educación en muy poco tiempo. Y bueno, ¿por qué no vamos a hacerlo?
Se habla de cambiarla, o sea, de invertir en educación, que sin invertir en futuro. Sin embargo, los presupuestos de las comunidades autónomas y del Estado parece que han caído con la crisis. Y aún así, las iniciativas de este tipo supongo que bueno, pues no surgen de las ganas de la gente.
Sí, sí, porque realmente nosotros, aunque somos una fundación, pero queremos ser autosuficientes, a partir de este año último, los padres han empezado a pagar una cantidad que para lo que cuesta todo el sistema es simbólica, que son 100 euros al año. Pero lo que estamos haciendo es, como hacemos mucho trabajo de investigación para otras instituciones, mucho trabajo de programación para otras cosas, la fundación, que maneja una gran cantidad de información, está siendo autosuficiente, de manera que naturalmente que podemos hacer muchas cosas. No debemos esperar a que todas las iniciativas educativas las tenga el Estado, pues porque unas veces lo hará bien y otras veces lo hará menos bien. La sociedad civil es la que tenemos que poner también nuestra parte, como estáis haciendo vosotros.
Sí.
Desde la sociedad civil podemos hacer muchas cosas, entre ellas presionar a los gobiernos para que se ocupen más de la educación, porque el problema de la educación es el siguiente. Todo el mundo está convencido de que es la gran inversión, que nuestro futuro, no solo social, ético, sino también económico, depende de ello. Pero son inversiones a medio y largo plazo. Y con demasiada frecuencia los políticos están solo preocupados por las inversiones que tienen resultado inmediatamente.
O traducción electoral.
Claro, porque son de las que pueden presumir. Una buena inversión educativa en este momento, a lo mejor los beneficios los saca otro gobierno distinto. Bueno, pues hay que tener la generosidad de decir si lo que nos importa es que sea la ciudadanía la que resulte beneficiada, no un partido político u otro, no un gobierno u otro. Y eso tenemos que ir haciendo también nosotros, una movilización social, una gran conspiración educativa, donde todos estemos desde nuestro lugar, bueno, empujando para que la educación mejore, que es lo que necesitamos todos.
Una crítica actual a la educación, por ejemplo, el informe PISA procede de la OCDE, de una organización de carácter económico, es el impulso de aspectos economicistas de educar para el mercado, de educar en competencias. ¿Tú crees que las familias debemos de algún modo ser sensibles a esta tendencia y buscar un humanismo, digamos, que lleve al desarrollo de la persona más allá de intereses de...
Por eso, al darte antes mi definición de educación, la educación es instrucción, es decir, el conocimiento de aquellas asignaturas, de aquellos temas que nos parecen que son importantes para el futuro del niño, pero por otra parte es formación de la personalidad. Y en la formación de la personalidad está que el niño tenga una serie de recursos afectivos, de buenos hábitos de conducta, de perseverancia, de unos criterios morales claros, de un sentido de de la responsabilidad. Y todo eso también se lo tenemos que aprender, que enseñar. Vamos a ver, ¿de qué vale que un niño tenga un gran talento matemático si después no es perseverante en el trabajo? ¿O tiene miedo a enfrentarse a situaciones sociales o laborales? ¿O es incapaz de tener unos amigos? La vida es muy compleja y lo que tenemos que preparar a nuestros niños y niñas es pues para que sepan llevar una vida feliz, pero también una convivencia digna. Y las dos cosas son importantes. El informe PISA únicamente evalúa ciertos sectores de instrucción, que son el lenguaje, que es importantísimo, las matemáticas, que son importantísimos, y también las ciencias. Esa es una parte pequeña de una parte pequeña de la educación, que es la instrucción en estos conocimientos. Necesitamos una educación muchísimo más amplia, porque, como ya decía Gracián, nuestro clásico, de nada vale que el entendimiento se adelante si el corazón se queda. La educación de nuestros niños es una cosa muy compleja, muy bonita. Yo, por ejemplo, ¿qué es mejor, que un niño sea optimista o pesimista? Que sea optimista.
Claro, claro.
Que sea seguro o que sea inseguro. Que sea seguro. Que sea responsable o irresponsable. Que sea responsable. Que tenga miedo, que sea valiente. Que sea valiente. Bueno, y eso, es que lo podemos educar. Claro que lo podemos educar. Por lo que yo estoy tan encantado de haber podido escribir La educación del talento, que es un libro además que todos los derechos de autor van a la Universidad de Padres para financiarla, de manera que de eso estoy, digamos,
para localizar el
ningún tipo de publicidad para financiar la Universidad de Padres. Pero es que ahí lo que he hecho es decir, vamos a ver, ¿cómo se puede educar a un niño para que sea alegre? Bueno, pues es que sabemos hasta qué punto los estilos afectivos se pueden aprender. Un niño aprende la tristeza y puede aprender la alegría. Un niño aprende el miedo. Un niño aprende la inseguridad. Pero si sabemos mucho ahora de cómo hacerlo, si lo que tenemos que hacer es convencer a los padres y a los docentes de que sabemos cómo hacerlo y de que no es una cosa que necesite hacer un máster universitario, pero si se lo podemos explicar con mucha facilidad, cómo hay que utilizar los premios, cómo hay que utilizar las sanciones, cómo hay que ir cambiando las ideas que el niño va recibiendo, pues porque muchas veces reciben, esa mañana en un consultorio que estaba, una chica de 14 años, a mí me gusta mucho estudiar, pero no quiero estudiar porque entonces las chicas de mi grupo me llaman una empollona y no quieren salir conmigo.
Claro.
Hay que ir cambiando esas creencias porque esas creencias tienen una gran importancia. Y si lo sabemos hacer bien, vamos a ampliar las posibilidades de nuestros críos. Ahora, por ejemplo, uno de los grandes descubrimientos de la neurología en los últimos 10 años es que hasta ahora creíamos que había un periodo óptimo de aprendizaje que era de 0 a 3 años. Ahora se ha descubierto que hay otra explosión de aprendizaje de 13 a 16 o 17 años, y que esas cosas que decíamos de la adolescencia, que época más turbulenta,
la edad del pavo, se desgraciaba,
a la edad del pavo, a la invasión de hormonas, si es que el problema está que todos los adolescentes están en la misma situación en que estaríamos si de aprender a conducir una motocicleta nos pasaran al volante de un Ferrari. Tener un Ferrari es potentísimo y fantástico, pero si no aprendo a conducirle, ego contra el primer muro que le ponga, tío.
Claro.
Es lo que pasa a los adolescentes. De repente se encuentran con un cerebro en plena explosión, que está hecho para, posiblemente de una manera evolutiva, para preparar a los jóvenes para el paso a las responsabilidades adultas. Pero el hecho es que tenemos que aprender, tenemos que aprovechar esa segunda gran posibilidad educativa, y ahora estamos aprendiendo a hacerlo. Como veréis, yo soy optimista y estoy seguro que podemos dar un vuelco a la educación, pero vamos, en muy poco tiempo.
Desde luego, impulso de ti hemos recibido y te lo agradecemos. ¿Y dónde este libro de Educar el Talento está en librerías o incluso se puede descargar en web?
No, La Educación del Talento está publicado por la editorial Ariel. Realmente salió hace un par de meses y ya va por la quinta edición, lo cual para mí es una alegría porque es una demostración de que ha llegado a los lectores, y desde el punto de vista de la Universidad de Padres, pues porque va a tener financiación suficiente para seguir.
Estupendo. Bueno, tenemos que terminar ya, José Antonio, y queríamos preguntarte, yo creo que no hemos errado al usar para nuestro nuevo programa este título de Somos Escuela.
Sin duda alguna, sin duda alguna. Pero tenemos, además tenemos que hacernos casi casi predicadores de esa idea, que es que todos somos escuela. ¿Por qué? Pues porque todos estamos educando. Y que lo que tenemos es la responsabilidad de hacerlo bien. Así que os felicito y os deseo que tengáis muchísimos, muchísimos éxitos.
Pues muchísimas gracias y esperamos un día tenerte aquí en los estudios.
Muy bien, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta aquí el primer programa de Somos Escuela. Hemos tenido más dificultades técnicas de las previsibles, pero esperamos que esta apuesta, nueva apuesta, os guste. Seguimos con la misma dirección de correo, radio@fapaginerdelosrios.org. Que tengáis una buena semana educativa.